Pablo Aguirrezábal, nada más y nada menos. Ya estuvo por acá, estuvo en el estudio mayor con la chica de Taquito de la Mañana hace un par de meses nomás. Pero como nosotros compartimos invitados,
por el mismo precio.
Por el mismo precio, en realidad. La idea era que vengan también a Querer o Reventar. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias por invitarme. Me encanta a este lugar donde he estado varias veces.
Sí.
Hemos planeado grandes negocios en este. En este lugar
que nunca
estamos,
salieron.
Que nunca salieron, por supuesto.
Suele pasar.
Por suerte, porque si no estaríamos presos. Sí.
¿A dónde más viniste? ¿Estuviste con el Flaco Castro o no?
No.
Flaco Castro estuvo 3 meses.
¿Sí?
Sí. Una pasantía.
Sí, sí, sí. Una pasantía.
Sí, una pasantía.
Bien. No hay que pagarle despido, eso está
no,
bueno.
Está bueno.
Sí, no, alguna vez, porque yo empecé en los medios siendo asistente de producción de Omar Gutiérrez en De Igual Igual, en el edificio de al lado. De cualquier manera venía seguido acá.
Al lado de Monte Carlo.
Sí, está pegado. Pero te estoy hablando de antes de la dictadura, ¿verdad?
Ah, ¿verdad? Después. Limonio Bar, bueno.
Otro tiempo. Tu comienzo en los medios, que fue en la radio, entonces.
¿Cómo? Sí, pero como asistente, casualmente, claro. Se dio. Que al final terminé en los medios por mi lado, pero ahí me había arrimado mi viejo, que era amigo de Omar, porque somos maragatos.
Claro.
Sí. Pero después, la primera vez que yo hice algo para los medios fue en el 96, en la Gaceta de Positos, que ya al mes era editor y al mes era productor de todo. Después renuncié, me hice mi propio diario, me fundí y ya... Y terminé, ¿no?, en radios y bueno, ahí fui cayendo.
¿Tenés ahora familia ahí en San José?
Alguno que otro sí, sí. Está perdido por el campo, por ahí. Lo están buscando todavía. Pero no suelo ir mucho, no será
actuar. Claro.
Volví, estuve 10 años sin ir y volví para actuar. Sí, no suelo ir. Tengo muchos amigos ahí.
Sí, de la infancia. Imagino alguno que quedó.
De la infancia no tanto, porque vine muy chiquito. Pero sí, casualmente, por ejemplo, amigos de mis primos, que después se fueron a vivir conmigo, entonces, o un gran amigo como es el Moncho Licio, que sale en cine hoy por hoy, ahí en la película esta de La Noche No Se Repite,
no se repite. ¿Sí?
Y es un gran amigo que lo llevé para todos lados, lo llevé al 10, al 12, a Océano del Sol, a todas las radios.
Hablar de la película.
Todos los curros. No, en estos años, a trabajar conmigo.
Bien.
A La Mojigata.
A La Mojigata,
a todos lados, el gordito.
A todos lados.
Y ahora va a aparecer mucho porque está filmando un par de películas muy buenas.
Bien. ¿Salís este año? Yo no estoy al tanto de...
No, gracias.
Del mercado de pase de carnaval. Sé que no ha habido grandes pases, pero el hombre carnavalero es López.
Sí, a ver no, si después sabe. De ¿Yo? Don Timoteo no...
Nada.
Por ahora
no ha pintado, pero porque vos no querés, pues nada de la
propuesta. No, hay semanas en el año que ya sabés que te van a llamar de varios lugares. Y no, muchas gracias.
Ya te llamaron entonces.
Sí, ya me llamaron. Ya pasó la semana en donde están bichando. Ahora viene una semana en donde tratan de conseguir las últimas refuerzos para... Y después en noviembre te vuelven a llamar. Son como 3 semanas en el año que te llaman. La de noviembre es decir, por favor, te pago lo que sea.
Claro.
No es como un manotazo de ahogado.
Sí.
Pero no.
¿Y estás esperando para eso?
No, gracias. Lo estoy viendo.
Haciéndose desear un poco, no.
No, tengo pocos gastos, así que no preciso que me paguen mucho, así que... No es el precio lo que me mueve.
Pero sos de lo que dice que, bueno, que desgasta mucho el carnaval, los ensayos todos los días, el 4 o 5 actuaciones por noche.
Sí.
¿Es eso más que nada que te hace? ¿O la competencia? ¿O qué no te motiva del carnaval hoy?
Primero que estoy con muchísimos otros proyectos muy pesados que me sumen toda mi vida. No tengo sociales, por ejemplo, porque estoy estudiando todo el día. Y segundo, que creo que el carnaval, o sea, si tuviera toda mi vida para dedicarle al carnaval, sentiría igual que en febrero andas como un loco de tablado en tablado, y para mí es cansador. Pero es muy disfrutable, ¿no? Es un hermoso disfrute y un agradecimiento pleno a la vida de tener esa posibilidad, ¿no? Siempre. Pero la verdad que me gusta también ir al cine, pasear por Colonia, por la playa, y Momo no te deja.
Claro, no te deja.
No te deja.
Y hablabas recién de que no tenés muchos gastos, ¿tiene que ver con tu tu forma de alimentarte? ¿Qué se llama? ¿Es crudo y vegano?
Ahora estoy andando crudo y veganeando.
Andás crudo y veganeando.
Sí.
¿Qué es específicamente ser crudo y vegano?
Bueno, de vez en cuando me meto unos manises que son tostados, y alguna pisita que otra, que ahí me porta un poquito mal.
Claro.
Pero por lo general se come todo crudo, nada que pase los 40 grados, 45 grados. A no ser alguna quinoa, algunas papas y boñatos al horno, así, pero las ensaladas me vienen bárbaro. He descubierto un mundo de ensaladas, de vegetales y de frutas. y le meto a eso y claro, siento esa necesidad. Siempre estoy livianito, no preciso más nada.
Pero ¿en qué se basa que no supere los 40, 45 grados? Que...
Se le van los nutrientes principalmente. Se le van muchos nutrientes al pasarlo al exhibirlo a una temperatura tan, tan alta, ¿no? Claro. Y después que como mucho germinado, brotes, ¿no? Los deja la semilla que hace un whoop, a los 3, 4, 5 días, depende de cada semilla, depende. La semilla pierde los inhibidores y ganan enzimas. Entonces empieza a crecer la planta, y antes de que sea planta, porque después es bravo comerse el tronco y eso, pero te las mandás y tenés todos los nutrientes y las enzimas necesarias.
El doble sentido de... Es bravo comerse el tronco.
Es bravo. Puede quedar eso si quieren.
No, en el gráfico, no en el gráfico.
En el zócalo.
Y tiene que ver eso con... me imagino obviamente el respeto a los animales, pero también con algo más espiritual también, de me imagino tener como un proceso también más de paciencia en tu cabeza y de probarte, digamos, hacia no sé, tentaciones, este tipo de cosas también.
Si quieres, les mando otro titular que es: cada vez tengo menos ideología. Cada vez me siento menos importante lo que hago, cada vez tengo menos opinión sobre las cosas, lo hago porque la vida me entusiasma. Y principalmente, más allá de la empatía con los animales, que he visto videos de cómo los tratan y no está para nada bueno, más allá de nutrirme mejor y eso, la energía que me da el comer así es la que necesito para estos meses, estos años. Pero eso no quiere decir, no me siento mejor que nadie, no soy activista, y además no quiere decir que en un par de años, después que pase esto, que son momentos muy importantes para mí, tengo que estar muy, muy, muy atento y muy consciente, capaz que te consigo lo que sea y me como las vacas crudas.
Claro.
¿Y alguno de tus proyectos va por este lado de en cuanto al alimenticio? Sí que tenés menos ideología y que haces que cada vez menos las cosas o solo porque te entusiasma, pero a la vez lo difundís de alguna forma o lo distribuís de alguna forma esto.
Sí, sin duda. Sin duda, porque hay una cosa fundamental, que la nutrición me cambia. Me da mucho poder, me llena de energía. Y eso lo estoy comprobando conmigo mismo, que es fundamental. Y además estoy leyendo muchos estudios y muchos libros sobre eso. Y la forma de comer así, cuidando las combinaciones, tratando de estar liviano, haciendo ayunos diarios, es tremendamente.
Uno de tus proyectos es uno educativo, cultural, que tenés por Cordón. ¿Por qué va ese proyecto? ¿Hace poco, en realidad, hace un tiempo que lo tenés?
Sí, empezó en diciembre, me bajó la idea, conecté con el lugar... que es el ex videoclub Cordón en Tacuarembó y Guayabos.
¿Frente a donde era el Banco República?
No, por sobre no. Guayabos, a media cuadra de la AUF para el futbolero.
Ah, sí.
A la vuelta de facultad.
Policial,
El círculo policial, bueno, para los policiales, para todo. Los policías es cerca del círculo.
Sí, cerca del círculo donde se juntan los policías.
Ahí está, a una cuadra.
Y, sí, es bárbaro.
Divina. Y ahí empezamos a sumar gente, éramos 2, 3, 4. Yo sentí que solo no podía hacerlo y empecé a conectar con otra gente.
¿Y caíste?
Caí, se armó un grupazo que es un motor cuántico de gente y ahora somos 300 personas, en donde hay un motor de gente que está todos los días, a plenas reuniones. Ya fundamos la cooperativa, somos una cooperativa de trabajo asociado, estudiamos mucho cooperativismo y estamos laburando en lo que se llama sociocracia, que es una forma de participación que tiene años, pero que la democracia liberal la ha ocultado, y es una forma de laburar en círculos y no en pirámides.
Claro.
O sea que no hay directivas. Acá la información fluye por todos lados y todos tienen derecho y voz para poder hacer llegar su información.
¿Y qué actividades específicas están haciendo allí?
Ahí tenemos varios círculos de trabajo, ¿no? Además de administración, asuntos legales, comunicación, etcétera, están las unidades más productivas, que son talleres y actividades terapéuticas. Talleres de teatro, de humor, de cine, de guión, de huerta.
¿Esos son abiertos para todas las personas,
sí,
que se puedan anotar?
Mundo, para todos los que quieran. Los socios fundadores, que son los que pagaron 1.000 pesos en marzo, tienen muchos más beneficios, pero cualquier persona se puede anotar.
Yeah.
Y además se pueden hacer socios en cualquier momento. Y después actividades terapéuticas, principalmente que tienen que ver con Reiki, yoga, constelaciones, biodecodificación, psicodrama, todo ese tipo de cosas.
Okay. ¿Y vos estás encargado de alguno de esos talleres?
Sí, de humor. El de humor, claro. Por ahora. Igual me gusta mucho, porque lo voy a hacer porque hay mucha gente que está ahí en la vuelta esperando y eso, y me encanta hacerlo. Pero cada vez más me entretiene, porque además el año pasado estuve mucho en España, en Argentina, en Perú, dando talleres a cualquier tipo de gente. Me impulsa mucho el acompañar a las personas a encontrar, a aceptar sus miedos y trabajar el desarrollo creativo en cualquiera sea sus canales, ¿no? Y como un acompañamiento, ¿no? Ayudar ontológicamente a la persona a descubrirse y a poder encontrar esa hermosura de
cómo desarrollo. Hicieron para conectarse también con tanta gente, ¿no? Porque 300 personas, digo, no es poco para un lugar que tiene relativamente poca gente. También me imagino fue bueno, gracias a tu exposición también en los medios y eso, y que también de repente generaste una confianza en la gente, ¿no? Porque no es fácil también.
Sí, eso soy consciente de que hay mucha gente que me sigue, cosa que cuido mucho porque no quiero ser Forrest Gump, viste que la gente corría atrás de él. No me interesa ser líder. En todo caso, yo hablo de elder, que es un otro vocablo que yo he aprendido en estos años. Me interesa estar compartiendo con los demás, no que me sigan, pues no tengo ninguna verdad, la verdad. Pero sí, hay mucha gente que me reconoce, que confía en mí. Tampoco lo siento como una responsabilidad. Si un día la cago, como digamos, lo acepto y bueno. Pero sí, la exposición, hemos tenido que parar, o sea, había mucha más gente que quería sumarse. Y creo que es por la confianza que sentimos como grupo. Bueno, también, repito, como yo ahí, como conocido, digamos, pero la fuerza que hay, el núcleo y las ganas y la convicción de hacer esto, lleva a mucha gente a decir, oh, ni a hablar que me sumo, ¿no? Claro. Sin pedir nada, ¿eh?
Ese es uno de los grandes proyectos que tenés.
Sí.
Después tenés...
Empieza en 20, 30 días empieza. Arranca las actividades. Ya empezaron algunas cosas, pero arranca las actividades todas juntas.
Pero entonces ahora está cerrado los cupos o si sí se pueden presentar para alguno de los talleres.
No, justo esta semana estamos definiendo los flujos de fondo porque queremos ser muy responsables con la guita, que sabemos que muchos centros culturales vienen con un amor y una convicción tremenda, pero que se les cae la parte rentable económica y queremos ser muy responsables con eso. Así que esta semana vamos a estar con eso, midiendo muchos números. Y en un par de semanas abriremos más, tal vez, la opción de asociarse.
El otro gran proyecto que tenés es Viva la Vida, que es un partido político. Sí. ¿O ya lo lograste o estás en proyecto de ser un partido político?
Como formalmente no está inscrito en la corte, supongo que estará en septiembre, por ahí. En este momento yo estoy conectando con mucha gente, porque es bravo armar una cosa que se llama partido político, pero tiene características muy distintas a los partidos políticos tradicionales. Esto es un partido en donde también quiero que se trabaje en círculos, que no hayan líderes, más allá de que haya gente arriba en las listas y eso. La idea no es subirse un estrado, aunque capaz que a veces pasa, pero conectar desde otro lugar, ver mucho las emociones, cuidar a los compañeros muchísimo, saber que la pelea es un maestro, la enfermedad es un maestro, el miedo es un maestro, y lo tenemos que asumir. Y la idea no es competir, sino cooperar. Entonces, para encontrar gente afines a esa forma de ver filosófica y además que quiera meterse en política hoy por hoy, es muy difícil.
Muy difícil.
Entonces, tenemos
porque el mundo político es totalmente lo contrario.
El mundo político está hecho para pelearse con el otro. Claro. Estás para pelearte. A ver quién gana, quién es más cra. Pero yo confío mucho cada día más. El otro día estuve en el Palacio Legislativo y me doy de pe a pa con cualquier político y la vida me va empujando a que me ponga ahí.
¿Estás recolectando firmas?
No, empiezo. Bueno, hay varias firmas ya recolectadas el año pasado. Hay gente que sé que tiene en la casa, que está esperando que le chifle. Pero en un par de meses, por este momento estoy estudiando muchísimo salud, educación, política y economía desde un plano nuevo, desde los nuevos paradigmas. Así que cuando... Porque el contenido filosófico ya está, autoconocimiento, compasión e integralidad. Pero falta el contenido político y de las acciones puramente digamos, sobre políticas de Estado. Cuando tenga un poco mejor visto eso, ahí nos lanzamos.
¿De quién estás estudiando eso? ¿Qué autores o qué información?
¿Te muestro la mochila?
No, grande.
Mira, hoy por hoy, empecé a estudiar... por ejemplo, neurociencia para la salud. Trato de dividir, ¿viste? De meter cajas, aunque en realidad la neurociencia tiene que ver con la educación y con la política. Todo tiene que ver con todo, ¿no? Uno trata de dividir para organizarse, ¿no? Economías, economía azul, economía circular, economía del bien común, política, democracia profunda, esto de sociocracia, lo sigo repasando. cooperativismo como política, como forma de participación. Y en educación estoy con escuelas nuevas, Waldorf, bueno, que son viejísimas, pero Pedagogía 3000 es nueva, Montessori, Pedagogía de Escuelas Vivas, estudié mucho de Duby 21, a ver en qué andan. Así que estoy...
Hoy la mamá por de hoy Javier es directora de una escuela, de Escuela Vive Consciente de La Paloma.
Ah, bueno, ¿el Bosque? No. Sí. Ah, bien, divina, sí. Con ellos estoy en la Red Educación Transformadora. Bien, estamos ahí, bien. Siempre estamos conectados.
Les mandamos bien. Un saludo a Ángela, que después le vamos a pasar la
nota. Y cuando le presentaste todo esto, bueno, dijiste que estuviste en el Palacio Legislativo con algunos políticos. ¿Cómo es la visión de ellos? ¿Qué te dicen? ¿Que es una locura? ¿Que eso no se puede llevar a cabo? ¿Que sí? ¿Que bueno, te dan sus visiones y consejos o no?
Como que no existe.
Claro.
Dale. Vamos arriba. Es un gran abrazo. Sé, pero lo comprendo de ellos, ¿no? Yo siento que me ven como un loco. Me parece que es lo que sienten, lo que siente mucha gente. Y no me espero menos. Porque realmente que para que las cosas sean vistas de otra manera, tiene que molestar un poco. Al principio empieza siendo invisible, después empiezan a molestar. Ya van a, estos meses yo creo que voy a molestar bastante.
A Pablo Mieres le está pasando.
¿Sí?
Sí, sí, sí. Al principio era un poco invisible, ahora a De León lo está molestando. Decías que además de los políticos, a otras personas también. Gente, seguidores, ¿cómo te manejas con tu fama más humorística junto con... una carrera más política? ¿Pensaste en algún momento en decir, dejo el humor, dejo todo esto, me dedico a esto como para generar una imagen, o al revés, lo complementás?
Sí, hasta hace un año y medio pensaba en dejarlo, el humor, cosa que me costaba, pero decía, vamos arriba, porque si no confundo a todo el mundo. Pero en cambio me di cuenta en los lugares donde estoy, ya te digo, en cualquier país, España he ido estos últimos años, o sea, que es difícil conectarse con mi humor, que es muy uruguayo, en lugares tan lejanos, ¿no? Y en cambio me conecté bárbaro con la gente que siente la vida como yo la estoy sintiendo. Me conecté divino, desde el humor y desde la parte más filosófica.
Claro.
Y hoy por hoy la gente me va a ver, actúo una vez por semana por lo menos, y la gente que es afina a esta filosofía se mata de risa y además se conecta divino con otro tipo de canciones o de mensajes que doy o de palabras que sé. Pero cuido mucho el humor en la masividad. Ya creo que lo estoy abandonando. Me lo propuse en los medios de comunicación donde trabajo.
Eso de ya hago para tratar de hacer reír a la mayor gente posible, no, los lugares comunes, todo eso.
Eso ya no, creo que no puedo, porque realmente hay mucha gente. La persona que no está afín a esta forma de sentir o que no está abierta, no me entiende. El humor, cree que lo digo en serio o al revés, cree que lo que digo en serio lo digo con irónicamente. Joder. Y entonces a veces me pegan duro, así que lo recibo, todos esos golpes. Voy a recibir muchísimos más golpes, pero cuanto menos golpes mejor, porque también soy un niño llorón y me tengo que cuidar.
Pero bien. En los shows terminás transmitiendo un poco de tus pensamientos. Más allá de que en las canciones está por dentro algo tuyo que lo terminas diciendo, pero lo transmitís así oralmente, sí. Diciéndolo.
Sí, sí, permanente. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, lo digo desde un juego, ¿no? Desde un juego y también desde. O sea, no lo digo serio. Lo digo, hablo de la educación y digo la importancia de ver al alumno.
¿Tenés ahí va algo, un pedacito o algo, sí, ahí que nos puedas hacer?
Bueno, traje la guitarra, pero...
Ah, ¿tenés?
Sí. Yo qué sé. Por ejemplo, hablo de... cuando hablo de educación, hablo de la importancia de ver al mal alumno. Porque de alguna manera siempre cambio, ¿no? Pero la introducción tiene que ver con eso de que hay alguien en el mundo educativo al que no estamos escuchando. Y es el mal alumno, porque la historia permanentemente nos da ejemplos de grandes malos alumnos que al final la terminan clavando en el ángulo. Y bueno, entonces hago una pequeña biografía de Einstein, de Da Vinci y de John Lennon, que eran tres grandes malos alumnos que se los complicó en su infancia y después, hoy por hoy, son referentes humanos, sí, ¿no? De la humanidad. Y bueno, ahí cambio canto la canción, también hablo de nutrición. Pero sin que quede mensaje, porque no hay nada importante realmente que decir. Las palabras además son puras mentiras. La palabra luna no es la luna, sino que es el dedo que señala la luna. ¿no? Sí. Eso también se dice mucho y es así, así que...
Tratás de dejar como una semillita y en realidad hay, bueno, que cada uno la pueda llevar o pueda aportar a una...
Lo que salga, sí, la idea es incentivar momentos ajá.
Bien, bien.
El momento ajá es el ajá.
Bien, y eso se puede ver en el show, por ejemplo, que va a estar este jueves en la Comedia Trattoria, que si el título es Música y Humor y Otras Formas de Lavar la Ropa.
Sí, exactamente.
¿Por qué ese título para
y
el show?
Y me parecía lindo, claro, esto de las palabras, ¿no? Ya poner música, ponele que podés decir, ¿no? Porque hago canciones y cada vez me siento más conectado con la música. Ya decir humor es decir... te vas a tener que reír, ¿no? Entonces me cuesta poner la palabra humor. Igual lo pongo, ¿no? Hay una canción que también que se llama Soy Humorista, donde reconozco ser humorista. O sea, buscar que la gente se ría, que eso es el humor también. Y ta, necesitaba agregarle algo más para que caiga. Y lo de lavar la ropa tiene que ver con eso de esa careta que uno se pone, porque todo esto es careta para el cuerpo, ¿no? Los buzos, ¿no? Uno se viste para salir, para mostrarse al otro también. Entonces un poco como cuando estás tratando de lavar lo que te estás mostrando, ¿no? Así que también eso tiene un poco de filosofía, además del juego gracioso, digamos.
Bien, entonces este jueves a las 21 horas...
ahí estaremos en la Comedia Trattoria, en Viejo Pancho y Obligado, ¿no?
Viejo Pancho
un y lugar Obligado. Divino que empecé con Camarota hace... también antes de la dictadura, y ahora estoy volviendo.
Con Julio César Míguez. A mí me gustaría que nos cante Soy Humorista, porque ya que trajo la guitarra. Después tenemos una escena que Javier Machado escribió para hacer con Pablito también, pero primero vamos con Soy Humorista. ¿Te parece Pablito?
Me
encanta, yo ya la he escuchado, me encanta esa canción.
Sí.
Y pide disco también, no sé si tiene, pero pide disco.
Iba a sacar este año, pero no me está dando los días.
¿No? Los pegotines en la guitarra.
Es porque fui juez de un casamiento gay hace unos años. ¿Sí? Y me quedaron ahí como para recordar a los novios.
Bien, me encantó. Bueno, esta canción entonces que habla de tu esencia.
Y sí, habla de eso, de cómo se me complicó saber lo que era yo, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre lo hago mucho más largo, ¿no? Soy más hondo al momento del espectáculo. Pero un poco me di cuenta de eso, que yo no, como que me estaba pasando de que no sabía qué era, si era, mis compañeros eran arquitectos, médicos, odontólogos, y yo no me miraba y decía, ¿vos qué sos? ¿No? Entonces como que se me entró a complicar, por ejemplo, bueno, cuando me pedían ocupación, se me entró a complicar de decir qué era yo. Se me sigue complicando, pero a partir de esta canción, cuando empecé a ver que tenía el problemita de que, por ejemplo... jugaba a saltar, si había unas baldosas negras y blancas, iba saltando por la blanca como si fuera un caballo de ajedrez o cosas así, o me pego vueltas en la puerta giratoria de los bancos, o voy al hábitat vivo para hacer un giro y me dicen que sí, entonces pego todo un giro ahí adelante de ellos, cosas así, que tuve que escribir la canción aceptando que tengo ese problemita de que soy humorista, principalmente para mi señora madre, que ella no quiere aceptar que soy humorista, pero va a tener que aceptar más ahora que se vino a vivir conmigo a su casa. Y bueno, y dice así, dice, tiene un recitado previo que dice, oh mamá, y está, es cortito, pero dice, no es que soy humorista, no soy más nada, que un hombre grande que agarra todo pa' la pavada. Soy humorista, ando en esa. Voy a la playa, me unto en la arena y soy milanesa. Soy humorista, ese es mi karma, ese es mi oficio. De niño todos se reían de mí y se me hizo vicio. Soy humorista y no es culpa mía que al tropezarme, en vez de ayudarme, la gente se ría. Soy humorista, no soy más nada que eso. Con chascarrillos y guarangadas me gano el peso, y aunque el de al lado sea grandote, saco mi draipen y si se duerme le hago un bigote. Es que soy humorista, ese es mi karma, en el ascensor, en vez de un piso, aprieto la alarma. Y si me invita a cenar el presidente y su esposa, abro la boca y con dos glicines le hago la morsa. La, 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 la. Me hicieron acordar un chiste muy bueno que escuché una abuela que dice, iba un brasilero, un alemán y Jaimito, ¿no? No, Jaimito le dice a la madre, mamá, mamá, ¿en qué se parece? ¿Cuál es? Primera escena le dice, ¿cuál es, ¿en qué se parece? Una, ¿cuál es el segunda escena? Y cuál es, bueno, ¿cómo se llama la película? Y en los velorios no vaya a dejar el cajón abierto, que soy capaz de agarrar y sacar a bailar al muerto. Es que soy humorista, aún no he crecido. Viene un ladrón, me apunta en la cara y grito pido. Es que hay ciertas cosas, por más que quiera, que no las evito. Si viene foto, al de adelante le hago cuernitos. Es que soy humorista y la verdad que no me quejo. Compro la Playboy porque me da gracia el conejo. Y si entra un hombre alto y con gabardina, yo veo a un petizo abajo con otro petizo encima. Lo que pasa es que me pasa eso que le canto, que empieza la canción, que tengo ese problemita de que soy humorista.
Bueno, qué grande, Pablito Aguirrezábal, que se va a estar presentando entonces
el jueves. Y este que viene, se te viene, y el otro que se te viene la otra semana, dos jueves.
En la Trattoria, ya en la Trattoria,
comedia. Trattoria.
Y estás en Del Sol también, entonces participando, decías, estás un día a la semana ahora.
Sí, uno en cada programa.
En el, sin nombrar el del mediodía nomás, que es el que no compite con
el que no compite. ¿Quién te dice?
¿Quién te dice?
El otro es
y después está en la mesa de los galanes, sí. Con el Piñe y compañía. ¿Estás contento también con eso, haciendo radio? Sí. ¿Te gusta hacer radio?
Sí, voy porque me tengo mis gastos, porque también aprendo muchísimo de programas tan populares. Aprendo muchísimo de ellos y además porque son grandes hermanos y me encanta verlos y me quieren mucho y me lo hacen sentir. Es una radio, estoy lleno de amigos, entonces necesito ir por lo menos dos veces por semana.
Claro, y tienen otro humor distinto al tuyo. ¿Aprendés también de esas otras formas de hacer humor? ¿Les robás cositas? Supongo que ellos también te roban a vos porque vos también sos humorista, ¿no? Sí. Pero ¿qué sacás de ese diario de la improvisación como forma de hacer el programa también, ¿no?
Sí, les robo piques a lo loco, sí. Sí, porque además tiene una agilidad tremenda, ¿viste? Sí. Hay que saber dónde meterse, porque como hablan entre Diego González y todos, así, tiene una velocidad que cualquier silencio que haya, ¡pum!, ya se mete uno, ¿viste? Así que tengo que estar atento si quiero participar. Y me hace ser ágil comunicativamente.
¿Y no te gusta a vos tener tu propio programa? Y bueno, precisas esa agilidad, ¿no? Pero bueno, vos ya tenés años de trayectoria en radio.
Sí, me encantaría. La verdad que en este momento no me lo imagino. Me encantaría, ¿no? Es una de las cosas que quiero.
Porque pero acá de 3:30 a 5, de lunes a viernes, va a quedar un espacio.
Lo hablamos, ahora lo hablamos.
Después del mundial, ¿no?
No, antes. No, mentira. Bueno, así que te pueden escuchar ahí en Del Sol y cuando viene acá lo pueden escuchar acá también. Sí. Vamos ahora, antes de terminar, quedaríamos hablando toda la tarde con Pablito Aguirrezábal, o toda la noche, ¿por qué no? en la comedia, en la trattoria, después de ir a verlo. ¿Sos de quedarte así con el público, ir a conversar un poco?
A veces sí, me encanta. Cuando son poca gente, los saludo a todos. Y
un beso, claro.
Estamos pasando muy bien. Antes yo me entraba a sudar de los nervios. Sí. Más si no se te ríen con un chiste.
Claro.
Pero ahora si no se ríen, sigo igual y la disfruto igual y está buenísimo. Entonces al final la gente termina conectando. Pero antes, los primeros años, estaba bravísimo. Esto, para los humoristas que están empezando, confíen igual, porque aunque no se rían, capaz que más en Uruguay hay gente que se ríe para adentro.
Capaz que algún día se ríen. Afuera.
Pero si empezás a sudar después que uno no se ríe, empieza a ser barranca abajo, digamos, ¿no?
Muy bien. Bueno, vamos con el espacio de Javier Machado, que se llama, ya me olvidé.
Vamos a hacer una escena que se llama Balada de Pablo y la Muerte. Porque la escena trata de esto, vamos a spoilear un poquito. Bueno, resulta que Pablo está acostado un día, medio enfermo, medio que está en un clima sombrío, y se le aparece la muerte y se lo quiere llevar. Elegí un tema bastante original. Así que trata eso, bueno, balada de Pablo y la muerte. Maurito, ¿está preparado para la escena? Vamos arriba, che, arrancamos.
Este cuarto está muy frío. Me siento mal, ¿te parece así?
Más sí, ahí no, está bien, sí.
Me siento mal. Hace días que estoy acostado y no me puedo mover. Nunca me había sentido tan mal en mi vida.
¡Pablo!
¿Qué fue eso? ¿Quién es?
¡Vengo a buscarte, Pablo!
¿Mamá?
¡No, Pablo! ¡Mucho peor!
¡Tía Cristina!
¡No, Pablo! ¡Soy la muerte!
¡La muerte!
Ha llegado tu hora, Pablo. ¡Vengo a llevarte conmigo!
¿A dónde?
¡Al inframundo!
¡Ah! ¡Tremendo boliche en el Ciudad Vieja! ¿Eh?
¡No, Pablo! ¡Esos intramuros! ¡Vengo a llevarte al más allá, Pablo! ¡Al mundo de los muertos!
¿A la sede del Partido Colorado?
¡No, Pablo! ¡Sos un bobo! ¡No aprendes más, Pablo!
Igual, no te creo que seas la muerte. ¡No te veo! ¡Presentate!
¡Aquí estoy!
¡Ay! ¡Qué bicho más espantoso! ¡Esa cara esquelética! ¡Toda llena de verruga! ¡Llena de manchas, costra y hongos!
¡Esa es la foto de tu suegra, Pablo! ¡Aquí estoy yo!
¡Ah! Bueno, no era tan fea.
¡Llegó tu hora, Pablo!
Pero, ¿por qué? ¿Qué hice?
Conozco tu pecado, Pablo.
¿Cómo? ¿Conoces mi pecado?
Sí.
¿Me viste falsificando firmas con Miguel Suárez?
No, Pablo. Te iba a decir cruzar los semáforos en rojo con la bici. Pero Miguel Suárez, Pablo. Pero qué pelotudo.
Pero fue una vez nada más.
¡Eso es mucho peor, Pablo!
¡No!
¡Ahora sí! ¡Te irás al infierno, Pablo!
¡Espera! Tengo una propuesta para hacerte. Un juego.
Ay, no estarás pensando en jugar al ajedrez, ¿no, Pablo? Eso yo ya lo vi en una película.
No. Toda mi vida me dediqué al humor. Es lo que mejor me sale. Dame una oportunidad de mostrarlo. Te reto a no reírte de ninguno de mis chistes. Si no te reís, me voy con vos. Si te reís, me dejás vivir un tiempo más.
Bueno, está bien. Solo tenés 3 chistes, Pablo. Pensalos bien.
Bueno, va el primero. Atención. Mirá que es muy gracioso. Ahí va. Mamá, mamá, me corté el dedo. Bueno, hijo, chupátelo. No puedo, no lo encuentro. ¡Te reíste!
¡No! ¡No!
¡Te reíste, sí!
No, fue una tosecita nada más que me dio.
¡Cuenta como risa!
No, se me escapó.
¡Cuenta como risa! ¡Me tenés que dejar en
no,
paz!
No es justo. No fue nada.
No, ahora perdiste.
No, pero...
¡Ahora perdiste!
Ay, bueno. Está bien. Pablo, sos libre.
¡Uruguay no va!
Pero solo por ahora, Pablo. Ya vendré por ti.
Menos mal que me tiró abajo la idea del ajedrez. Era mi primera opción.
Qué bien. Gran escena.
Gran letrista.
Gran letrista de carnaval.
Y qué calidad interpretativa de ambos.
Sí. Esta es la clásica escena guionada por Javier Machado, que hacemos cuando vienen actores.
Y para hacerlos sufrir un rato, para hacerlos pasar un mal momento.
Y cuando vienen músicos, hacemos la impro canción. Y venía Pablo Iglesias y dijo, ¿qué es músico? ¿Actor? ¿Qué hacemos?
Ni actor, no, ni no, músico.
Hacemos una escena de que él seguro que trae la guitarra y toca algo suyo. Así que está la escena de Pablo y la muerte. Terminó bien al final, ¿eh? Yo pensé que...
Gracias a Dios. Bueno. Yo me meto adentro del coso y creo que mismo me ibas a matar. En una creí que me ibas a llevar, en serio.
Parecía que sí. Bueno, muchas gracias, Pablo.
Gracias a ustedes.
Por haber venido. Toda la suerte, bueno, con todos los proyectos. Bienvenido acá al Universal para difusión de cualquiera de tus actividades, como siempre. Y bueno, ya caeremos por Caí también algún día, ¿por qué no?
Serán ser bien caídos ahí, van a ser recibidos en su caída.
¿Cómo no?
Sí.
¿Se puede ir en vehículo?
Se puede ir,
En paracaídas.
En paracaídas, genial, hay una azotea, hay un...
Jueves y de la semana que viene en la Comedia Trattoria, entonces Pablito Iglesias. Muchas gracias.
Gracias a ustedes, un abrazo, muchas gracias por invitarme.